El régimen cubano suspende vuelos internacionales y la llegada de embarcaciones debido al coronavirus, mientras suben los casos de contagio a 186 y hay 6 muertos.
Un poblado de Pinar del Río está aislado debido a la expansión del COVID-19.
Entre tanto, Estados Unidos critica al régimen de La Habana por el acoso a la prensa independiente que precisamente informa sobre el coronavirus en la isla.
Presidente Donald Trump advirtió a los estadounidenses que las próximas 2 semanas serán muy difíciles.
La Organización Panamericana de la Salud declara que en América Latina aún hay tiempo para reducir las consecuencias del COVID-19.
Estados Unidos ofrece a Venezuela suspender todas las sanciones a cambio de un gobierno de transición.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Comienza ya Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí, de 5 a 7 de la mañana en esta emisión de hoy, miércoles 1 de abril. En el control de audio, Teudy Girón, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias durante estas 2 horas, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. Cuba informó anoche del cierre total de sus fronteras, vetando vuelos comerciales y también embarcaciones.
El gobierno cubano anunció la suspensión de los vuelos comerciales a la isla y pidió la retirada de las embarcaciones extranjeras de sus aguas territoriales para frenar la expansión del coronavirus.
El primer ministro Manuel Marrero anunció la medida durante una reunión gubernamental en la cual consideró que la llegada de vuelos procedentes del extranjero constituye un riesgo para los cubanos.
La decisión llega una semana después de que Cuba cerrara sus fronteras parcialmente, permitiendo solo la entrada a los residentes en el país, que a su llegada debían guardar una cuarentena obligatoria de 2 semanas.
Hablando de cuarentena, el gobierno ha decretado aislamiento por cuarentena a todos los que residen en la comunidad Camilo Cienfuegos del Consejo Popular El Canal, en el municipio pinareño de Consolación del Sur, ante el aumento de casos de transmisión local de coronavirus. Así logró conocer los detalles Radio Martí a través de lo que dijo el periodista independiente Michael Norton, residente en la cercana localidad de Los Palacios.
En este momento hay un cierre total de la entrada ahí a ese municipio y las autoridades están desplegadas, estamos militarizadas completamente eso, no dejan a nadie circular por la calle, es un estado de cuarentena total y esperemos que por lo menos el gobierno tenga la decencia de llevarle comida a las casas a las personas que están en cuarentena, porque si no dejan circular las personas y ahora mismo no hay productos de aseo, no hay absolutamente nada y esto no sé hasta dónde vamos a llegar porque si no se garantiza tampoco una entrega de los productos básicos y el producto mínimo de aseo personal.
¿Qué se sabe de otras localidades hasta ahora? ¿No hay contagiados en Los Palacios, no en la zona donde tú vives?
Sí, aquí hay varios casos sospechosos que están hospitalizados. No tengo la cifra exacta, pero superan los 40 personas. Están aislándolo en un centro que habilitaron con condiciones infrahumanas, que no hay ningún tipo de condiciones ahí. Están aislándolo en un centro de estudio del arroz que está significativamente cerca del municipio. Un dato importante, hay un solo respirador, un solo ventilador mecánico para más de 40.000 habitantes que tienen Los Palacios.
Michael Norton, testimonio de Michael Norton desde Los Palacios en conversación con nuestra colega Idolidia Darias. El Ministerio de Salud Pública cubano informó ayer la existencia de 16 nuevos casos de coronavirus, 14 cubanos y 2 extranjeros, con lo que ya suman hasta el momento 186 las personas contagiadas en la isla, además del fallecimiento de 6 personas infectadas.
De los 14 diagnosticados, 6 se infectaron en el extranjero, es decir, Estados Unidos, España, Canadá y Francia. 7 fueron contactos de casos confirmados y 1 tuvo su origen por contacto con viajeros procedentes de España.
El comunicado del MINSAP agrega que de los 186 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 165 presentan evolución clínica estable y a 27.139 asciende el número de los que se encuentran aislados en sus casas.
Otras 2.837 personas se encuentran ingresadas a para vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que se reporta que 8 pacientes han sido dados de alta.
Y ante el cierre total de las fronteras, decidido por el gobierno cubano vetando de esta forma vuelos comerciales y embarcaciones, funcionarios del Departamento de Estado han dicho a Radio Martí que esperan que se respete el derecho de las personas que permanecen en Cuba y quieren regresar a Estados Unidos. Vamos a conocer detalles con lo que nos dice desde Washington Michelle Sagué.
El subsecretario de Estado principal adjunto en la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, Ian Brownlee, y el subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin O'Reilly, sostuvieron una conferencia de prensa telefónica para hablar de la repatriación de estadounidenses desde países latinoamericanos por la epidemia de coronavirus. A una pregunta de Radio Martí sobre la situación de cubanos con ciudadanía estadounidense que están actualmente en la isla, Brownlee subrayó que hay que respetar las leyes de cada país.
Tenemos que respetar las reglas locales de cada país y que tiene sus propias reglas de salud. Estamos tratando de coordinar la salida de los ciudadanos estadounidenses quienes estén en la isla. Pero hasta el momento tenemos que respetar las leyes y las reglas sanitarias de la República de Cuba.
Por su parte, O'Reilly añadió que no obstante han visto mucha cooperación con muchos países y que esperan que Cuba respete el derecho de estos ciudadanos estadounidenses a regresar a su país.
Lo he visto en muchas sociedades, en muchos países, una colaboración muy amplia, respetando cualquier norma local para ayudar a los extranjeros a regresar a sus países. Y queremos ver dos cosas: un tratamiento igualitario para cualquier extranjero en la situación y que respetan el deseo de estas personas regresar a su país, nuestro país.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha urgido a los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes de visita en la isla regresar a territorio norteamericano lo antes posible mientras haya vuelos disponibles. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, criticó este martes al régimen cubano por el acoso a los periodistas independientes que intentan informar sobre las condiciones del país en medio de la pandemia de coronavirus. Cuando los cubanos necesitan más transparencia y acceso a la información, lo único que el régimen ofrece es una continua represión, es lo que expuso en Twitter.
Kozak enfatizó que en estos momentos de crisis la libertad de prensa es esencial para garantizar la responsabilidad y la transparencia del gobierno. Una necesidad que ignora el gobierno cubano al encarcelar a los periodistas que exponen la corrupción y los abusos, como el caso de Roberto Quiñones. El alto diplomático estadounidense cuestiona: ¿qué hará el régimen a aquellos que dicen la verdad sobre el COVID-19?
Michael Kozak señaló que las sanciones de Estados Unidos están diseñadas para negar recursos al régimen de Castro, que los utiliza para controlar y abusar de los derechos del pueblo cubano e interferir en países de la región.
Y concluye que en ningún caso las sanciones impiden la adquisición de alimentos, medicinas y otros suministros necesarios para combatir el coronavirus.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:09, otras informaciones. Por supuesto, tienen que ver con la pandemia de coronavirus. Aquí en Estados Unidos, las muertes debido a este virus rebasaron ayer martes las 3.800, una cifra mayor al conteo oficial de China. Y la Casa Blanca coincide ya con el director del Instituto de Enfermedades Infecciosas, con Anthony Fauci. La Casa Blanca proyecta, en efecto, de 100.000 a 240 mil muertes en este país por la pandemia, siempre que se mantengan las pautas actuales de distanciamiento social.
El presidente Donald Trump calificó los esfuerzos estadounidenses para frenar la propagación del coronavirus como una cuestión de vida o muerte e instó al público a prestar atención a las pautas de distanciamiento social de su administración.
El presidente Trump exhortó a la población para que se prepare para enfrentar dos semanas problemáticas con la pandemia, pero predijo que muy pronto el país estará en condiciones de ver la luz al final del túnel de esta catástrofe mundial.
Y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, declaró que aún cuando la pandemia se intensificó en Latinoamérica, todavía hay tiempo para reducir sus consecuencias.
La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo que existe todavía una ventana de tiempo para actuar y prepararse, y destacó la importancia del distanciamiento social, el uso de mascarillas protectoras y guantes de goma, mientras los países deben invertir en fortalecer el sistema de salud y preparar a los hospitales.
Etienne agregó que en América Latina la pandemia empeorará antes de que pueda mejorar, como ha sucedido en otras partes del mundo.
Coincide en este caso la directora de la OPS con lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, de que no basta con aislarse y la cuarentena, hay que también mejorar la situación de los hospitales, algo que resulta difícil para muchos países. Y en otro orden informativo, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció ayer que Estados Unidos está dispuesto a suspender las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro a cambio de un gobierno de transición.
El plan propuesto contempla la creación de un Consejo de Estado, conformado por aliados de Maduro y del líder opositor Juan Guaidó, que convocaría elecciones presidenciales en un plazo de entre 6 y 12 meses.
Según la propuesta, tanto Maduro como Guaidó deberían aceptar ese Consejo de Estado como el único ejecutivo del país durante el periodo de transición. Otra de las condiciones es que las sanciones desaparecerían cuando el Consejo esté funcionando y las fuerzas extranjeras existentes en el país, cubanas y rusas, se vayan de Venezuela.
El plan alude a que las sanciones no serían eliminadas para los acusados de abusos graves de los derechos humanos y el tráfico de drogas, aunque sí beneficiaría a otros individuos que están en la lista negra.
Al unísono de este anuncio que hacía Washington, la fiscalía del régimen de Nicolás Maduro citaba al presidente encargado, Juan Guaidó, e imputaba a un general retirado por supuestos delitos contra el Estado. Detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
La acusación de Cliver Alcalá Cordón, es un general retirado que fue mano derecha de Chávez, fue suficiente para que la fiscalía del régimen de Nicolás Maduro haya citado a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, para comparecer este jueves a las 9 de la mañana ante el Ministerio Público, como lo anunció Tarek William Saab, fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente.
Y responda ante los señalamientos hechos de este intento de golpe de Estado y de magnicidio.
El fiscal también anunció la imputación de Cliver Alcalá, quien ya se encuentra detenido en Estados Unidos, pero no así la de Juan Guaidó.
Hemos solicitado las órdenes de aprehensión contra Cliver Alcalá Cordones y Antonio José Sequea Torres, las cuales fueron acordadas por el Tribunal de la Causa por los delitos de traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo, intento de magnicidio y asociación.
Esta situación se registra un día después de que diversos parlamentarios opositores recibieron amenazas de muerte y se registraron pintas en diversas paredes de una llamada Furia Bolivariana. Y justo también cuando Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció el apoyo de ese país a la propuesta del Consejo de Estado para un gobierno de emergencia formulada por Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, dijo este martes en un comunicado que la crisis actual en Venezuela no es un conflicto entre dos facciones políticas legítimas, después de que el secretario de Estado dio a conocer un plan de transición democrática en ese país.
Rubio aclara que en Venezuela hay una lucha entre una red de delincuencia organizada por Nicolás Maduro y una Asamblea Nacional legítima y electa democráticamente dirigida por el presidente interino Juan Guaidó.
Señala Rubio que el secretario Pompeo tiene razón al reconocer un retorno pacífico a la democracia en Venezuela, liderado por un gobierno de transición ampliamente aceptable como el camino ideal hacia adelante.
Detalles acerca del pronóstico del tiempo para Cuba lo tenemos ahora o los tenemos ahora con Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro, ¿qué tal?
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo esta mañana de miércoles. Bueno, pues saludos también para Joan, Maite y Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, por la tarde esperamos un frente frío débil. Por lo pronto para Cuba esta mañana parcialmente nublado en la región occidental, que comenzarán en horas de la tarde con lluvias que aumentarán en horas de la tarde con lluvias y chubascos y que se extenderán hasta las horas de la noche en la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde todavía estarán cálidas, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles que comenzarán a soplar del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental en horas de la tarde. Mar tranquila en todos los litorales, con el inicio de marejadas ligeras desde las horas de la tarde en la región del norte occidental. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda rayo Guajira.
Muy buenos días, amigos. Alborada Guajira, como siempre, con Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días, Sisto. Buenos días a Cuba. Buenos días a este equipo. Buenos días a la vida también, ¿eh? Siempre hay que agradecer estar vivos y tener la oportunidad de comunicarse, de estar en directo con los oyentes cubanos. Vamos a empezar escuchando hoy una canción, yo diría que triste, Lamento Cubano, de Portavales.
Primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? En el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba.
Sí, esto vamos a intentar hoy ser la voz de un campesino atípico. Y digo atípico porque realmente el biólogo, el doctor Ariel Ruiz Urquiola, es un campesino atípico porque su formación universitaria es diferente a lo que normalmente esperamos de un campesino, pero se ha dedicado a la tierra, se ha dedicado a sus animales, a sacar adelante una finca que está ubicada en Pinar del Río, en la Sierra del Infierno, y el nombre del lugar creo que tiene mucho que ver con lo que se ha convertido su vida, dado su activismo político tan radical. Se ha convertido en una figura incómoda para el gobierno cubano.
Bueno, el régimen lo acosa y por eso hay tantos problemas ahí en la finca y con su persona.
Sí, lo acosan a nivel personal, le han hecho mucho daño. Ya hablaremos un poquito ahora más adelante de esto, pero antes quiero que escuchemos a Ariel, porque acaba de presentarse ante las autoridades en Pinar del Río por un tema de su licencia. Y realmente alrededor de esto, más que una licencia que puede estar en peligro, ¿no?, está realmente todo el proyecto de Ariel Ruiz Urquiola.
En el día de ayer, yo bajo a la agricultura cápsula, a la hora que me pudo recibir el delegado, que fue a la 1 de la tarde, él me hace saber, porque yo estaba ahí para firmar un talonario de multa, y de ahí ir a pagar la multa. Y me dice que no. La situación, el objetivo de la situación era que estuvieran todos los factores para analizar la pertinencia de mi licencia ambiental, porque en mi finca supuestamente en un corto tiempo ha habido un fallecimiento de ganado mayor. Lo que quieren es retirar la licencia veterinaria. El grueso de ese ganado mayor, que han sido 5 vacas, 2 de ellas preñadas a punto de parir, 2 lactantes, una sola fue un accidente porque estaba en una fase de recuperación después de una enfermedad que había tenido. La última muerte de una vaca que fue cercenada en un platanal de un vecino, y el resultado de la policía, de la investigación policial, nunca lo conocí. Ha habido manifestaciones despectivas entre miembros de la agricultura, que quién fue el loco que le había dado la licencia veterinaria a Ariel. Es risible el nivel de atropello de todas estas autoridades al servicio de la policía política de Cuba.
Ya a él lo condenaron a 1 año, ¿recuerdas?
Sí, cómo no.
Y ya tuvo problemas allí con individuos que se metían en la finca, con reses muertas, y no por culpa de él, sino por esta política precisamente de hostigamiento y acoso a su persona.
Claro, hay que fabricar causas, hay que desmoralizar a las personas que tienen principios y ética y que son valientes, porque ha sido muy valiente. Ariel ha estado preso, le han matado, como usted ha dicho, sus animales, lo han acosado a él, a su hermana Omara Ruiz Urquiola, la han privado de su trabajo, la han sacado de la universidad, además también la privaron de tratamientos médicos contra el cáncer en un momento determinado. Ariel ha pasado mucho, ha sido valiente. Incluso su mamá también ha sido, digamos, un poco vapuleada porque le han impedido que ella pueda recibirlo en el aeropuerto a su regreso de un viaje. En fin, han pasado muchas cosas con él. La complicidad de la seguridad del Estado y de las autoridades agrícolas en este caso es evidente, porque una persona que entrega todos sus recursos, que trae de una beca para poner en función de su cultivo, de sus animales, que además ha recibido reconocimientos por su investigación y que ha recibido además la visita de Mara Tecas, de la Oficina de Intereses de Estados Unidos, bueno, para que sienta que lo están apoyando y que están reconociendo su labor como campesino y como activista. Esto es lo que los mantiene a ellos realmente en una posición de... El desafío de Ariel los mantiene a ellos siempre en alerta, los mantiene incómodos. Ariel no va a callarse la boca, no creo que sea su intención, ni mucho menos, todavía va a dar mucho de qué hablar. Pero sí me da un poco de preocupación. Yo hablé hace unos meses con él y le preguntaba si no le daba miedo estar solo en ese lugar, y me decía, no tengo miedo, no le tiene miedo a la muerte. Lo que sí, le duele mucho que le maten sus animales, le duele mucho que su cosecha se eche a perder por un sabotaje, que es lo que hacen constantemente con esto, ¿no? Yo creo que las autoridades cubanas deberían tomar ejemplo de lo que está haciendo Ariel, que es capaz de producir y de sacar adelante lo mismo café, guanábanas, todo tipo de cultivos en su finca, de poner a producir sus vacas en un pequeño terreno, casi sin recursos y además hostigado. Si es capaz de hacer esto Ariel en estas condiciones, ¿qué no será capaz de hacer Ariel en libertad? O el pueblo cubano, o los campesinos cubanos en libertad. Hay una canción de Willy Chirino, Memorándum para un tirano, que yo creo que refleja muy bien lo que Cuba necesita, que es básicamente, en una palabra se define, simplemente libertad.
Libertad, libertad. Basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad. Cuba clama y reclama libertad. Estamos harto cansados del terror que se respira. Cuánto estira la mentira y el verso malversado. Basta de brazos cruzados, no más rodilla en el suelo. Pondremos fin al flagelo que tanta sangre ha costado. No seremos más esclavos bajo nuestro propio cielo. Así queden advertidos los traidores del país. No doblamos la cerviz, ni dóciles ni dormidos. No más derechos perdidos, ni el hambre en pago al sudor, ni sacrificios ni horror
del balsero que prefiere echarse al mar y si muere, muere libre y con honor. Canta conmigo para el pueblo de Cuba.
Más allá de injusticia y maldad,
para mi tierra, libertad.
Cuba clama y reclama libertad.
Basta ya de la censura, del silencio y la mordaza. La patria salió a la casa de dignidad y cordura. Abajo la dictadura, no más despotismo cruel. El ejemplo de Boitel nos ilumina y respalda. Tan brutal cruz en la espalda, Cuba no carga otra vez. Basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad. Cuba clama y reclama libertad.
Necesita saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
¿Verdad? Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 seguimos aquí en el camino de la información. Esto es Radio Martí Noticias hasta las 7 de la mañana, en que daremos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El régimen cubano arremete contra periodistas independientes que hacen lo suyo, su labor social, en contra o en la lucha contra el coronavirus. Este martes, por ejemplo, fue arrestado el opositor Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, allí en La Habana, al igual que otro activista de ese grupo opositor. Poco después de ser liberado, Báez hizo la denuncia a Radio Martí cuando aún no había podido comunicarse con Josvani Martínez Lemus, detenido al acudir a su vivienda a recoger un nasobuco y un pomo de cloro.
En horarios de la mañana de hoy, 31 de marzo, fueron citados varios activistas de forma independiente para que pudieran ir a la sede de Cacabasal a entregarle nasobucos y darle un pomo con cloro, agua de cloro, para que, bueno, puedan combatir el coronavirus. Y bueno, estábamos sitiados por la Policía Política y la Policía Nacional. Y entre los activistas que fueron detenidos fue Giovanni Manuel Martínez Lemus, quien se encontraba en la unidad de Calabasal. Se presentaron dos represores de la Policía Política, uno que se dice llamar León y el otro se llama Maggi. Me informaron que tenía que acompañar a la unidad de Calabasal. Ahí estuve detenido por 2 horas y media, hasta que luego me liberaron. Giovanni Manuel Martínez Lemus. En el momento que a mí me liberaron, a él se lo llevaron a una patrulla, según los represores, para dejarlo próximo a su vivienda. Según dicen ellos, estoy llamándolo, pero bueno, no me daba timbre del teléfono. Según ellos, no pueden haber aglomeraciones de activistas, y lo estoy explicando a ellos mismos. No hay ningún tipo de aglomeración, se están llamando a los activistas de forma independiente, cada uno viene a la vivienda, se va y se llama a otro activista, pero aún así ellos no querían que ningún activista fuera a la vivienda. Entonces ellos parece que no sabían si qué era lo que había, si era reunión, qué era lo que había, y ya empezaron a sitiar la vivienda y a detener a los activistas.
El ejercicio de la libertad de prensa y de expresión en la isla continúa asignado por las mismas restricciones y prohibiciones legales y constitucionales para ejercer el periodismo, según el más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del vicepresidente regional para la isla de la organización, Henry Constantín Ferreiro, quien elaboró el informe.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, publicó este martes su informe sobre libertad de prensa en Cuba, que abarca el periodo que va desde octubre de 2019 a marzo de 2020.
Recoge varios elementos que en los informes anteriores se ha mantenido, el monopolio absoluto sobre el sistema judicial, lo que implica impunidad para encauzar a los comunicadores, el monopolio sobre las telecomunicaciones, lo que implica una pelea casi constante para que los medios independientes logren sobrevivir, logren alcanzar algo de audiencia en un panorama, bueno, marcado por los altísimos precios de Texas, marcado por la censura a cualquier emprendimiento audiovisual, periodístico.
El texto señaló que el gobierno sigue encarcelando, persiguiendo y amedrentando a los periodistas y a sus familiares.
Díganse arrestos, citaciones a las unidades policiales, citaciones que siempre implican pues amenazas, intentos de chantaje.
Asimismo, indicó que los comunicadores son castigados con prohibiciones de salida del domicilio y del país.
Cabe destacar que en este informe, por la cifra de periodistas regulados, se ha duplicado.
La CID se refirió en especial al reportero y abogado Roberto de Jesús Quiñones Aces, quien cumple la condena de 1 año de privación de libertad por el supuesto delito de desobediencia. democracia. Lo válido es que hay un número grande y variado de comunicadores trabajando desde diferentes medios de prensa para contar la realidad de Cuba, concluyó el representante de la CIP en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También la directora para las Américas de Amnistía Internacional, la mexicana Erika Guevara Rosas, ha criticado en Twitter al régimen cubano por el hostigamiento que sufre, por ejemplo, la periodista Camila Acosta.
El tuit hace referencia a la multa que las autoridades cubanas impusieron a Acosta por publicar en Facebook sobre el impacto del coronavirus en la isla y las protestas de cubanos en demanda de alimentos.
Al insistir en que informar no es delito, Guevara Rosas menciona también las amenazas hechas a la comunicadora al serle presentada un acta de advertencia por su actividad.
Camila Acosta ha sido detenida en varias ocasiones. Uno de los arrestos tuvo que ver con su participación en una protesta pacífica en La Habana que exigía la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
En verdad, la situación en Cuba es muy, muy difícil. La falta de transporte, unida a la escasez de alimentos y medicamentos, limita la respuesta al coronavirus, por ejemplo, en territorios remotos. Tomás Cardoso tiene esta información.
La falta de medios de transporte es otro elemento de la cadena de problemas que están provocando una situación muy complicada en poblaciones aisladas de Cuba con el suministro de alimentos y medicamentos, informaron a Radio Martí residentes de múltiples territorios remotos en la isla, en la segunda y última parte de esta serie. Los residentes de Los Palacios en Pinar del Río enfrentan un faltante total de comida y productos de aseo, afirma el comunicador Michael Norton.
Casi todas las cosas que adquieren los habitantes de Los Palacios las adquieren en La Habana y ahora mismo no tenemos un transporte.
Poblados del municipio matancero de Los Jarabos están incomunicados, alerta el periodista independiente Alberto Corzo.
No hay acceso prácticamente a los alimentos y en zonas rurales como es San Pedro de Mayabón y algunos poblados aledaños que se trasladan a la cabecera municipal en busca de alimentos y otros recursos. Ahora no tenemos esa posibilidad.
En la comunidad de Lugardita, en Quemado de Güines, Villa Clara, no hay arroz ni frijoles, informa el agricultor Ibar González.
No hay pollo, no hay pan, no hay aceite. Vi unas cuantas colas y la gente fajándose.
Desde Baraguá, Ciego de Ávila, Leonid Carbonell destaca que allí se acumulan muchas personas en busca de comida.
No hay jabón. La gente está asustada, pero tienen que arriesgarse porque no hay comida. Hay que salir a buscarlo de allá.
La población de Levice, en Holguín, donde vive Eladio Vega Sánchez, sufre además de un faltante de medicamentos.
Hoy lo que están vendiendo ellos en el mercado es un poquito de azúcar. Los carros pitan ahí, la gente piensa que traen algo y salen como locos para la calle a ver qué es lo que hay de comer.
Y desde Velasco, en el territorio holguín, que décadas atrás era reconocido como el Granero Oriente, la activista Ana Rosa Tamayo nos dice.
Los mercados están totalmente vacíos, no han traído nada aquí a este poblado.
En Alto Songo, en La Maya, Santiago de Cuba, las autoridades hacen promesas y nada más, comenta Ariadna Ávila, que cumple la cuarentena con sus hijos.
Realmente aquí no han dado nada. Se habla de que van a venir módulos, pero hasta la fecha, nada. Esto es un desastre, sinceramente.
Sembrar mucho maíz, yuca y boniato fueron las recomendaciones de José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido para enfrentar el coronavirus, informó el diario estatal Granma. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y desde las redes sociales continúa la campaña por la rebaja de los precios a la Internet en Cuba en medio de las medidas de aislamiento por el coronavirus. El reporte lo ofrece Ivette Pacheco.
Muchos pensaron que tras ser llamados mercenarios, los internautas de la isla iban a detener su reclamo a Etexa para que baje los precios a la Internet. Pero esto no ha sido así, según aseguró a Radio Martí desde Cojímar, La Habana, la activista y periodista independiente Ileana Hernández.
Realmente nunca se ha dejado, ahora es constantemente por la situación que estamos viviendo y además a raíz de la burla, ¿no?, de Etexa hacia nosotros, porque ahora está mucho peor. Los datos móviles.
Cuando muchos necesitan trabajar desde casa e informarse de lo que está sucediendo durante el aislamiento para detener el avance del coronavirus. Esto ha sido interpretado por usuarios en la isla como un castigo por pedir la rebaja de precios a Etexa. Aguacate Cubano el lunes escribía en Twitter. Al parecer hoy está mejorando la conexión. ¿Será que ya terminó el castigo por pedir bajen los precios de Internet? Con anterioridad, el ministro de Comunicaciones de Cuba manifestaba que no hay rebaja de precios porque se congestionarían las redes.
Es mentira porque date cuenta que por lo menos la wifi la han bajado otras veces. En diciembre, para el 14 de febrero, han bajado la wifi a 30 céntimos. Es una excusa muy frágil para justificar el por qué no bajan los precios.
Sobre el tema, también Radio Martí conversó con Orlando García, ex administrador de redes SNET y un conocedor del soporte técnico para estas conecciones.
La wifi no colapsa, la wifi tiene una velocidad estándar establecida y de ahí no va a subir ni va a bajar. Es decir, pueden poner el precio que a ellos le venga en gana. Posiblemente si se ponga un poco más lento, que sea la 4G, la 3G, esa señal que ellos están lanzando al aire. Pero la wifi no colapsa.
En el artículo de Diario de Cuba, titulado ETEXA, mira cómo se hace para facilitar la conexión en tiempos de COVID-19, se cita al proyecto Yucabyte, quienes han resumido las iniciativas de Naciones de América Latina para facilitar la comunicación a sus ciudadanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hablando de comunicación, el gobierno cubano ha autorizado a obispos católicos la celebración de misas por televisión y también mensajes a través de la radio. José Luis Ramos tiene esta noticia.
Comenzando el domingo 5 de abril, inicio de la Semana Santa, será transmitida por televisión la misa que se celebra en la Basílica Santuario de la Virgen de la Caridad. Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, dijo que esta fue la respuesta a la solicitud presentada a la Oficina de Asuntos Religiosos.
Sí, el domingo 5 y el domingo 12 a las 9 de la mañana. Los domingos siguientes, mientras dure esta estadía, esta situación, a las 8 de la mañana. Es muy bueno que la misa se celebre en el camarín de la Virgen, porque es la expresión de que verdaderamente es la madre de todos los cubanos.
Cada obispo en su territorio tendrá una locución radial de media hora en la mañana de este domingo de Ramos, jueves y viernes santos, y el domingo de Resurrección, destacó Aranguren. Posterior a la Semana Santa y mientras se mantenga el aislamiento social a causa de las medidas preventivas ante la presencia del COVID-19, los obispos tendrán una locución radial el domingo en la mañana, señaló en entrevista con Radio Martí.
Satisfecho porque verdaderamente que lo habíamos solicitado, es lo que está ocurriendo en otros países de tradición cristiana. Lo que se pide es que se participe por los medios y las redes sociales nuestras no están al alcance de muchos de los fieles que participan en la vida de la comunidad y por lo tanto en la televisión y por la otra parte la radio, que me parece que es importante.
El miércoles 8 se transmitirá el sermón de las siete palabras del cardenal Juan García, arzobispo de La Habana. El jueves santo, 10 de abril, el Via Crucis presidido por el Papa Francisco. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mientras crece el número de personas que piden el levantamiento del embargo contra el régimen cubano ante esta situación del coronavirus. Por ejemplo, un expreso político que reside aquí en Miami, activista defensor de los derechos humanos durante mucho tiempo, ha pedido que se levante el embargo y Amado Gil conversó con él.
Oscar Peña, exprisionero político cubano y fundador del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, en una carta abierta difundida a través de las redes sociales, le pide al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que abogue ante el Congreso para que se levante el embargo económico contra el gobierno cubano.
Lo primero que debemos sacar en cuenta es que las generaciones que nacieron después de 1959 no tienen culpa de lo que se hizo, de las atrocidades que se hicieron, de las intervenciones.
Oscar Peña, en su misiva al presidente Trump, afirma que el embargo cuando se impuso en 1963 fue justo y justificado.
Pero creo, considero, que después de 60 años es un mensaje que se manda a humano, político y correcto al mundo y al pueblo de Cuba, porque también hay mucha confusión. Todo el mundo cree que la culpa de los problemas que hay en Cuba son de Estados Unidos. Y eso es falso.
Peña afirma en su carta que el embargo le ha sido productivo al gobierno cubano al aparecer como víctima de Estados Unidos. De ahí que cada vez que se ha intentado levantar, el régimen ha provocado una acción para evitarlo.
Incluso esto que estoy planteando del embargo de Estados Unidos es para limpiar el camino, que saque a relucir de verdad el embargo interno, que es el cierre de las libertades económicas, políticas y sociales. Es necesario para que se empiece a levantar el embargo interno que se levante el embargo.
El activista afirma que el embargo no ayuda a la libertad de Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, en Twitter, Mara Tekax, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, aclaró que Estados Unidos no está reclutando a médicos y profesionales de la salud para ayudar a combatir el COVID-19 en el país.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana desea aclarar que Estados Unidos no está reclutando profesionales médicos extranjeros para ayudar en la respuesta de COVID-19. El anuncio solo cubre a los individuos ya probados y notificados por el Departamento de Seguridad Nacional.
La semana pasada, el Departamento de Estado anunció que profesionales de la salud en el extranjero podían solicitar visas tipo H y J para trabajar en Estados Unidos en su esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus en el país.
Eso sí, Solidaridad Sin Fronteras, que es una organización no gubernamental que impulsa la reinserción laboral de inmigrantes profesionales de la salud en el sistema médico de Estados Unidos, ha propuesto la aprobación de una orden ejecutiva que permita a los médicos graduados en otros países, y en este caso los médicos cubanos, ejercer su profesión en el sistema de salud local y en todo el país, con el objetivo de enfrentar esta delicada situación. Por cierto, el arribo de una brigada médica cubana a Andorra pues ha generado diversas opiniones. Andorra es un pequeño país montañoso ubicado entre Francia y España, y Michel Suárez informa con más detalles.
Sobre felicitaciones, críticas y hasta un supuesto conflicto con Estados Unidos, se habla este martes en la prensa andorrana tras la llegada de 39 médicos cubanos para apoyar la lucha contra el coronavirus. María Ubach, ministra de Asuntos Exteriores, dijo a Diari de Andorra que informó el tema a Washington, pero añadió que su país es soberano y puede escoger los socios con los que tener una colaboración. El periódico apunta que la cooperación sanitaria de Cuba ha sido puesta en duda por Estados Unidos por las condiciones laborales en las que trabajan los brigadistas. En un editorial, Diari de Andorra considera que el país se ha visto envuelto sin quererlo en una disputa histórica. Alega que se trata de una discusión absurda e indefendible, porque aceptar ayuda para salvar vidas no implica que Italia se convierta al comunismo ni que Andorra deje de ser un país tradicionalmente de centro. Finalmente, Diari de Andorra considera que los profesionales cubanos no llegaron al país a hacer política, aunque reconoce que el régimen castrista intenta sacar rédito de la capacidad de sus médicos. Mientras, el periódico de Andorra admite que el envío de la brigada sanitaria cubana ha generado un debate paralelo sobre las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios llegados a Europa y el interés real de Cuba para enviarlos, la diplomacia. El diario cita a Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, que acusa a La Habana de practicar una esclavitud moderna desde el punto de vista laboral. De acuerdo con las autoridades locales, la forma de pago de los salarios todavía se está trabajando. A una petición de Radio Televisión Martí sobre la cuantía de los sueldos, el gobierno de Andorra indicó que respondería lo antes posible. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A las 5:47, como ya es habitual, la información del tiempo. Una información que contempla en esta oportunidad aspectos eólicos, porque según tengo entendido, disminuye la fuerza de los vientos. Lázaro Domínguez, ¿qué tal?
Efectivamente, Rafael, usted es un hombre capacitado. Bueno, Rafael, el anticiclón del Atlántico se ha reducido notablemente y desde las costas de la Nueva Inglaterra hasta las Azores, una cadena de bajas presiones han ocupado su lugar y solo aparece un muy débil centro de altas presiones al norte de Puerto Rico que se extiende sobre La Española y Cuba con buen tiempo y, por supuesto, como tú bien dices, los vientos se han caído. Ahora tienen muy poca fuerza, es decir, la fuerza eólica se cayó. Para Cuba, cielos parcialmente nublados en la región occidental, que aumentarán en horas de la tarde con lluvias y chubascos que se extenderán hasta las horas de la noche en la región occidental. Recuerden que nos afectará un frente frío esta tarde, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas entre los 30 y los 33 y ahí se quedarán. Los vientos variables débiles que comenzarán a soplar del norte esta tarde entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental con la entrada del frente. Mar tranquila en todos los litorales con el inicio de marejadas ligeras desde las horas de la tarde en la costa norte occidental. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, lamentó que se subestimara el coronavirus y afirmó que es más poderoso de lo esperado después que el estado haya superado un nuevo caso o un número de casos que Hubei.
Ciudad de Panamá. La Asamblea Nacional Panameña aprobó un proyecto de ley que establece la suspensión del pago de electricidad, telefonía, tanto fija como móvil, e internet, en el marco del estado de emergencia decretado en ese país por la crisis del coronavirus.
Brasilia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que los remedios para hacer frente al coronavirus no pueden ser peores que la enfermedad y recalcó que la necesidad de salvar vidas sin que ello repercuta en el empleo.
Europa.
Moscú. El Ministerio de Defensa de Rusia informó en un comunicado difundido esta madrugada de la partida de un avión de transporte militar ruso rumbo a Estados Unidos con equipamiento médico para ayudar a combatir la pandemia del nuevo coronavirus.
Madrid. El gobierno español reporta 864 nuevas muertes, pero redujo la cantidad de contagios, con 1.500 casos menos que el día previo. El avance del coronavirus en territorio español, que ha obligado a ampliar urgentemente la capacidad hospitalaria en más de un 20%, precisamente se ha podido realizar a través de instalaciones de campaña, almacenes, recintos deportivos y feriales para evitar el colapso sanitario.
Roma. El Papa Francisco dedicó este miércoles la misa matutina que oficia en su residencia, Casa Santa Marta, a los trabajadores de la comunicación que ayudan a la gente a soportar este periodo y no sentirse aislados.
Asia.
Pekín. China anunció que detectó 130 nuevos casos de infección de coronavirus asintomática en el país, la primera vez que informa sobre este tipo de personas. Además, se prohibió reanudar las actividades deportivas multitudinarias hasta nuevo aviso.
Tokio. La firma japonesa Subaru anunció la suspensión de la producción de vehículos en sus fábricas en Japón y otra aquí en Estados Unidos, debido a la reducción de la demanda por el impacto del COVID-19.
Corea del Sur. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur informó que se han registrado 3 muertes y 101 nuevos casos de COVID-19, elevando el total de contagios a 9.887.
Oriente Medio.
Damasco. El ejército de Siria aseguró que derribaron varios misiles supuestamente lanzados por Israel contra objetivos en la provincia de Homs.
Jerusalén. El jefe del ejército de Israel se puso en cuarentena tras participar recientemente en una reunión con un oficial que había dado positivo por coronavirus.
Dubái. El ministro saudí pidió a más de 1 millón de musulmanes que pretenden viajar este año a los lugares más sagrados del Islam para completar el Hajj que retrasen sus planes debido a la pandemia del nuevo coronavirus.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis últimos comentarios he compartido con ustedes el tema que es en este momento la mayor preocupación en todo el mundo, y es la pandemia del coronavirus. Para llevarles a ustedes la información oficial de los funcionarios de la dictadura, yo monitoreo todas las declaraciones, los informes diarios del MINSAP y sobre todo las cifras, las cifras. ¿Y por qué? ¿Y por qué digo lo de las cifras? Porque las cifras son muy importantes y ustedes tienen muchas preocupaciones para estar al tanto de estas informaciones. Demasiada carga soportan con el diario vivir del país, donde carecen de lo más esencial. La dictadura cubana tiene una bien ganada fama en todo el planeta de mentir, de ocultar las cifras verdaderas cuando se trata de enfermedades. Y todo, como he repetido mil veces, por querer mantener ese mito de que la salud pública en Cuba es la mejor del mundo. En mis anteriores comentarios les he hablado de lo que el MINSAP llama atención primaria de salud. Esto significa, según ellos, que están monitoreando a personas que están en sus casas. Y aunque no lo han dicho, se supone que son sospechosos de estar contagiados. Si no, ¿por qué los monitorean? Aquí en Estados Unidos hay más de 160 mil contagiados, pero solo van a hospitales los que tienen complicaciones. Los demás van a sus casas. Eso es quizás lo que están haciendo en Cuba, pero no lo han dicho todavía. El 20 de marzo, esos sospechosos eran 26 mil. El día 22 eran 30.773. El día 23 eran 33.132. Y el día 24, Francisco Durán García, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, dijo que eran ya 36.526, un aumento enorme de 16.526 enfermos. Ahora que solo son 29.885 según la última cifra del MINSAP, yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿qué pasó con esos 6.641? ¿Por qué salieron de esa lista? ¿Lo dieron de alta? ¿Los trasladaron para otro lugar? El MINSAP debe dar una respuesta. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:55 minutos ya está instalado en el lugar donde está Edemio Navas para darnos la información deportiva. Edemio, muy buenos días.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti. Un saludo para todos nuestros amigos clientes en Cuba y la Bella, también para Teudy y Maite. Y, por supuesto, para el maestro de la ciudad del Gallo, la provincia del Gallo. ¿Sabes quién es?
Bueno.
Johan.
¿Y por qué la ciudad del Gallo?
Déjame decirte que...
¿En Santi Espíritu?
Gallo, sí. Porque Oblen Blandino era de esa zona. Y, bueno, sabes que Oblen Blandino fue un destacado jugador
de
esa zona.
De
Santi y alguien Espíritu. Le puso a Oblen el Gallo, ¿no? Y se le quedó como el Gallo.
Bueno.
Y la propuesta de la...
Queda aclarado porque si no los avileños van a protestar, en este caso los que sean de Morón.
Sí, la Federación de Béisbol de Santi Espíritu hace muchos años determinaron... ponerle al equipo espiritual los Gallos, que bueno, en el año 2001-2002 fueron subcampeones de la Serie Nacional al perder aquel partido grande, Mael Rodríguez. ¿Te recuerdas, Mael?
Sí. Joan está muy orgulloso del Gallo.
Bueno, conoce Mael. Sí. Y déjame decirte que Mael es un amigo mío, él reside acá hace muchos años.
Sí.
Y en la realidad no nació en Santi Espíritu, él es de Villa Clara. De Villa Clara, pero cuando comenzó a jugar béisbol en Villa Clara, en esa época, siendo un niño, tenía baja estatura, no tenía tanto físico para jugar béisbol y sobre todo lanzador, y le dijeron en la academia que no, que se dedicara a otra cosa, ¿no? Entonces el papá, que estaba empeñado en que el muchacho fuera pelotero, que fuera lanzador, tenía familia en Santi Espíritu y se mudaron para allá. Y ahí fue que comenzó la carrera desde la categoría infantil. Mael Rodríguez, posteriormente, bueno, juvenil. Y todo el mundo conoce la situación que pasó con Mael. Se convirtió hace muchos años en el primer y único pelotero en toda la historia del béisbol cubano. Y me refiero al béisbol de atrás, al béisbol profesional. Y bueno, el otro béisbol comenzó en 1961, cuando suspendieron las ligas profesionales en Cuba. Se convirtió en el primer y único pelotero, al menos hasta ahora, en lograr un juego perfecto. Reitero, el único hasta ahora, y además tiene récord en ponches para una Serie Nacional con más de 240 ponches. Y por si fuera poco, fue el pitcher que abrió por el equipo de los Gallos en la gran final de la temporada 2001-2002 contra el equipo Holguín, que a propósito ganó su única Serie Nacional de béisbol, aquel equipo de Holguín. Ahora conocido como los cachorros, o los cachorritos, no de Chicago, de Olin. Bueno, se nos fue el tiempo en esta aplicación, señores. Después vamos a hablar de las grandes ligas y de otros aspectos, porque el mercado y la apertura se sigue retrasando, al menos la campaña 2020 de las grandes ligas de béisbol. Así que hasta aquí el deporte, profesor. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano informó del cierre total de fronteras y aisló un poblado de Pinar del Río debido a la expansión del coronavirus.
Continúan las solicitudes de los cubanos a Etexa para que abarate los precios de Internet.
En Venezuela surgen reacciones ante la propuesta de crear un gobierno de transición emitida en el día de ayer por el Departamento de Estado.
La OEA ratificó propuesta de Estados Unidos y dijo que es imprescindible la libertad de todos los presos políticos venezolanos.
Aquí en Estados Unidos se ha decidido realizar 200.000 pruebas diarias para detectar el coronavirus con nuevos kits.
Irak extendió toque de queda hasta 19 de abril para evitar contagios.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01, estamos comenzando prácticamente la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Hasta las 7 con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. La sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El régimen cubano ha informado sobre el cierre total de sus fronteras, vetando de esta forma vuelos comerciales y también embarcaciones.
El gobierno cubano anunció la suspensión de estos vuelos comerciales a la isla y pidió la retirada de las embarcaciones extranjeras de sus aguas territoriales para frenar la expansión del coronavirus.
El primer ministro Manuel Marrero anunció la medida durante una reunión gubernamental en la cual consideró que la llegada de vuelos procedentes del extranjero constituye, según dijo, un riesgo para los cubanos.
La decisión llega una semana después de que Cuba cerrara sus fronteras parcialmente, permitiendo solo la entrada a los residentes en el país que a su llegada debían guardar una cuarentena obligatoria de 2 semanas.
Hablando de cuarentena, el gobierno también ha decretado aislamiento por cuarentena a todos los que residen en la comunidad Camilo Cienfuegos del Consejo Popular El Canal. Esto pertenece al municipio pinareño de Consolación del Sur. Ha aumentado el número de casos de transmisión local del virus. Así se lo dijo a nuestra colega Idolidia Darias, el periodista independiente Michael Norton, quien reside en la cercana localidad de Los Palacios.
En este momento hay hay un cierre total de la entrada ahí a ese municipio, y las autoridades están desplegadas, están militarizadas completamente, eso no dejan a nadie circular por la calle, es un estado de cuarentena total, y esperemos que por lo menos el gobierno tenga la decencia de llevarle comida a las casas a las personas que están en cuarentena, porque si no dejan circular las personas, y ahora mismo no hay productos aseos, no hay absolutamente nada, y esto no sé hasta dónde vamos a llegar, porque si no se garantiza tampoco una entrega de los productos básicos y de productos mínimos de aseo personal.
¿Qué se sabe de otras localidades hasta ahora? ¿No hay contagiados en los palacios, no en la zona donde tú vives?
Sí, aquí hay varios casos sospechosos que están hospitalizados, no tengo la cifra exacta, pero superan los 40 personas. Están aislándolo en un centro que habilitaron con condiciones infrahumanas, que no hay ningún tipo de condiciones ahí. Están aislándolo en un centro de estudio del arroz que está significativamente cerca del municipio. Un dato importante, hay un solo respirador, un solo ventilador mecánico para más de 40.000 habitantes que tienen los palacios.
Es el testimonio de Michael Norton, periodista independiente, quien vive en los palacios cerca del municipio de Consolación del Sur, donde hay una comunidad que ha sido puesta en cuarentena total.
Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó la existencia de 16 nuevos casos de coronavirus, 14 cubanos y 2 extranjeros, con lo que suman 186 las personas contagiadas en la isla, además del fallecimiento de 6 personas infectadas.
De los 14 diagnosticados, 6 se infectaron en el extranjero, o sea, en Estados Unidos, España, Canadá y Francia. 7 fueron contactos de casos confirmados y 1 tuvo su origen por contacto con viajeros procedentes de España.
El comunicado del MINSAP agrega que de los 186 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 165 presentan evolución clínica estable y a 27.139 asciende el número de los que se encuentran aislados en sus casas.
Otras 2.837 personas se encuentran ingresadas para vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que se reporta que solamente 8 pacientes han sido dados de alta.
Y como anunciábamos, los cubanos persisten en las redes sociales en las exigencias para que Texas baje los precios de Internet en medio de las medidas de aislamiento por el coronavirus y la escasez de artículos de primera necesidad. Aunque el reclamo pudiera parecer incomprensible cuando escasean alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad, para el comunicador camagüeyano Ricardo Fernández, no lo es.
Algo que ha hecho el mundo entero, todas las compañías de Internet, tratando de apoyar que las personas no salgan de las casas, han puesto gratis, han dado gratuidades, han rebajado precios, han extendido la vida de las ofertas que tenían. Y eso se esperaba en Cuba también, porque en Cuba se pidió a las personas específicamente que se aislaran. Entonces, si estás aislado, lo primero es que tú tienes una familia que tienes que saber cómo están. Y esa familia, como único, lo vas a contactar es por internet o por los que tienen familia en el extranjero, que tienen familiares en países que están siendo muy golpeados por el coronavirus, necesitan saber cómo están esas familias. Texas reconoce que en el momento que se mandó a aislar las personas, en ese momento hubo un salto en el consumo de datos de la red. Fíjate hasta qué punto llega Texas, que Texas lo que pide ahora es que se consuman menos datos cuando todo el mundo está preocupado, todo el mundo sabe que su familia está en riesgo y quiere saber. Sabe que el internet es una red que lo que ha hecho es acercar a la humanidad. Ahora nos están pidiendo que nos vayamos desconectando poco a poco de esa red, y por eso es que hay voces que piden que bajen los precios del internet, a pesar de todas las cosas que estamos viviendo como cubanos, la falta de medicamentos, la falta de alimentos, todas esas cosas que estamos viviendo como cubanos. También el internet ahora pasa a ser algo importante dentro de la vida de un cubano que está aislado, que se va a pasar días sin salir de su casa. Por eso es que lo exigen. Y la respuesta de Texas es al contrario. En vez de bajo los precios del internet, bueno, lo que te estoy pidiendo es que tú que consumas menos datos, que estés más tiempo desconectado.
Hoy el diario comunista Granma ha informado que en un acto presidido por Raúl Castro, el Buró Político decidió suspender este año el desfile por el 1 de mayo y también posponer el Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, es decir, de la ANAP.
La decisión se corresponde con las medidas que se han adoptado como parte del Plan para la Prevención y el Control del COVID-19, dice el órgano del Partido Comunista.
Hoy en la noticia en perspectiva hacemos un poco de historia. porque el director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, que tiene las siglas de CADAL, esa organización, analiza con Carlos Cabanacal, nuestro corresponsal en Buenos Aires, la supuesta complicidad del gobierno cubano con las dictaduras militares argentinas a fines del siglo pasado. Para aquellos que peinan canas ya, recordemos que llegó durante ese tiempo una gran cantidad de automóviles procedentes de Argentina a la isla. Este es el resultado informativo.
El director general de CADAL en la Argentina, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, es el escritor y periodista Gabriel Salvia, quien publicó días atrás un importante trabajo titulado Memoria cerrada, la complicidad de la Revolución Cubana con la dictadura militar argentina. Radio Martí le preguntó a este autor a qué atribuye tan especial situación y cuáles habrán sido las razones de la misma que él denuncia.
El hecho de que la dictadura militar argentina era uno de los 5 países que mantenía relaciones diplomáticas con Cuba en América Latina surge de un cable de la embajada argentina en La Habana. Básicamente la investigación que yo hago en parte se basa en la desclasificación de archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina durante la dictadura militar, y lo paradójico de mantener las relaciones diplomáticas es que bueno, en Argentina durante la dictadura desaparecieron 2 diplomáticos cubanos que fueron asesinados, y a diferencia de Chile, que bueno, la embajada de Cuba en Chile pasó a funcionar bajo la bandera de la de Suecia, sin embargo no hubo ninguna víctima de ningún diplomático cubano que haya sufrido desaparición o algo por el estilo.
El autor califica muy acertadamente al hecho que está relatando como una alianza circunstancial de conveniencia entre las partes involucradas.
Creo que la dictadura militar argentina básicamente hizo su estrategia de evitar la condena, y para eso, bueno, la relación que tenía con la Unión Soviética, más el hecho de que acá no se percibió el Partido Comunista, hizo que buscar aliados, y en eso la diplomacia argentina fue muy buena. Pero bueno, por otra parte está la cuestión de que en Cuba se entró la gente que venía a exportar la revolución acá a Argentina, bueno, después el régimen cubano se termina aliando con sus verdugos, ¿no? Lo cual habla de la naturaleza de los que lideraban entonces Cuba, que no creo que sean muy distintos a los de ahora.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:12. La Secretaría General de la OEA considera válida la propuesta de Estados Unidos de un gobierno de transición en Venezuela como una vía para terminar con el gobierno de Nicolás Maduro.
La Secretaría señaló este martes que el camino propuesto en el plan del Departamento de Estado merece el apoyo de todos aquellos que bregan por elecciones libres y transparentes en Venezuela, de acuerdo a los estándares de la Carta Democrática Interamericana y con observación internacional, incluida la OEA.
Además, la Secretaría General de la OEA considera imprescindible la liberación inmediata de los presos políticos venezolanos y la salida del país de los miles de agentes de seguridad e inteligencia extranjeros, entre ellos cientos de cubanos.
El plan estadounidense incluye representantes de Maduro y del líder opositor Juan Guaidó, pero que ambos se hagan a un lado, de modo que miembros elegidos en la Asamblea Nacional de ambas partes puedan crear un Consejo de Estado que sirva como gobierno de transición, que organice elecciones presidenciales libres y justas, indicó Elio Abrams, el encargado de Venezuela del Departamento de Estado.
Ahora bien, el gobierno de Maduro ya respondió, dijo que no va a aceptar jamás tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero, mientras que Juan Guaidó agradeció a los Estados Unidos su respaldo para conformar un gobierno de emergencia. Aquí en Estados Unidos, José Luis Ramos, colega de Radio y Televisión Martí, buscó algunas reacciones.
El teniente retirado José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos o Perseguidos Políticos en el Exilio, reconoció los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump por poner fin a la dictadura de su país, tal y como lo indica el llamado marco democrático para Venezuela, pero...
Bueno, realmente lo que me parece es que los Estados Unidos tiene una fórmula en este caso para salir no solo del régimen de Maduro, sino también de Juan Guaidó, que ha resultado bastante inefectivo a la hora de enfrentar el régimen, y es por eso pues que los Estados Unidos ha planteado un proceso electoral donde no esté ninguno de los dos, ni Juan Guaidó ni Nicolás Maduro. Ahora bien, lo que no estoy de acuerdo es que tengan que ponerse de acuerdo ambas partes, en este caso un sector que representa el narcotráfico, el terrorismo y las torturas en Venezuela, con un sector de la oposición que obviamente ha estado luchando todo este tiempo por una salida a la crisis que está viviendo Venezuela.
El plan llamado marco democrático obligaría a Nicolás Maduro y a Juan Guaidó a dar un paso al lado para que un gobierno de transición tome el poder hasta la celebración de comicios presidenciales y parlamentarios en los próximos meses. El analista político Esteban Gervasi apuntó.
Yo creo que esto es una propuesta que ya está, tiene tiempo en la mesa. Esto es siempre una buena intención. Pero creo que va a ser muy, pero muy difícil que Maduro la acepte, inclusive teniendo un preso en su cabeza.
Estados Unidos insiste en que levantaría las sanciones luego de unas elecciones libres, justas y transparentes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En solo unos instantes tendremos la información del tiempo. Pero antes podemos decirles que el opositor venezolano Julio Borges reveló en Twitter los detalles de un manifiesto de carga fechado el 29 de marzo en el que se refleja el envío de 380 mil barriles de gasoil a Cuba a bordo de 4 buques.
Según el manifiesto, los barcos partieron del muelle de la planta de Amoay en el estado de Falcón con destino a La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba.
Borges escribió en Twitter que la dictadura de Nicolás Maduro prefiere enviar gasoil a Cuba, mientras en Venezuela miles de venezolanos padecen y hasta pacientes mueren por falta de combustible.
Borges señala que a Maduro no le importa el pueblo venezolano y que como sirviente de los cubanos, lo único que le interesa es entregarle los recursos del país a La Habana.
A las 6:15 minutos tenemos ya el pronóstico del tiempo para Cuba. Lázaro Domínguez. De nuevo, buenos días.
Bueno, Rafael, buenos días. Efectivamente, Rafael, ya en el radar se aprecia aquí que el frente está avanzando ya, pasó sobre los Okeechobee, ya ahora afectando Naples y Marco Island, y aquí en el North Miami ya algunas lluvias ligeras están comenzando. De manera que con el frente ya avanzando sobre nuestra región, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la región occidental, que aumentará en horas de la tarde con lluvias y chubascos que se extenderán hasta las horas de la noche en la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero comenzarán a soplar del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Mar tranquila en todos los litorales con el inicio de marejadas ligeras desde las horas de la tarde en la costa norte occidental. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17 minutos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró en las últimas horas que el país realizará 200.000 pruebas diarias para detectar el coronavirus con ayuda de un kit, un componente desarrollado por la farmacéutica Abbott, que arroja el resultado, o sea, que da el resultado en 5 minutos.
De acuerdo con el presidente Donald Trump, el kit permitirá avanzar mucho más rápido en la detección del virus en los próximos días.
Y al presentar sus nuevas pautas para 30 días de distanciamiento social, el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos va a enfrentar 2 semanas muy dolorosas. Ya el mandatario admite que podría haber entre 100.000 y 240.000 contagiados. Michel Sagué informa.
El presidente Donald Trump advirtió que se avecinan unas dos semanas muy dolorosas mientras Estados Unidos lucha con un aumento en los casos de coronavirus. Él dice que quiere que cada estadounidense esté preparado para los días difíciles que se esperan. Dice que se van a pasar dos semanas muy difíciles y entonces, ojalá, como los expertos han predecido, se podrá ver la luz al final del túnel. Asimismo, Trump alentó a todos a seguir las pautas federales de distanciamiento social hasta fines de abril, diciendo que es cuestión de vida o muerte. Dijo además que se llama a todo ciudadano a hacer sacrificios. Las pautas de 30 días son similares a las anteriores, pero recientemente el presidente anunció que se extenderían por 30 días, abandonando así su esperanza de que se pudiera volver a la normalidad antes del día de Pascua. La Casa Blanca proyecta que entre 100.000 y 240.000 personas en Estados Unidos morirán a causa del coronavirus si se siguieran las medidas de distanciamiento social. Las proyecciones fueron presentadas durante una sesión informativa de la Casa Blanca el martes y sugieren que si no se hubieran implementado medidas de distanciamiento social en el país, entre 1,5 y 2,2 millones de personas habrían muerto. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Salud de la Florida elevó a 6.741 los casos de COVID en el estado.
La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud aquí en la Florida elevó a 85 la cifra de muertos debido al coronavirus. Con la muerte de otros dos pacientes, el condado Miami-Dade reporta hasta el momento 6 fallecimientos. Se mantiene como el principal foco de la enfermedad aquí en la Florida, con 1.926 casos de COVID-19.
El condado de Broward ocupa el segundo lugar con 1.209 casos y 12 muertes. En tercer lugar figura Palm Beach con 514 casos y 11 fallecimientos. Y en cuarto lugar Orange con 363 casos y 4 decesos debido al coronavirus.
Vámonos ahora a otras áreas geográficas para saber cómo impacta esta situación de la pandemia en estos países. Por ejemplo, en Nicaragua, trabajadores en las zonas francas del país podrían perder sus empleos. Y desde Managua tenemos detalles con Daliano Ocaña.
El empleo de más de 100.000 trabajadores de la zona franca en Nicaragua está severamente amenazado a medida que la pandemia del coronavirus se propaga en el mundo. El director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección, Dean García, explicó a La Voz de América que el problema de las empresas en la zona franca de Nicaragua es que Estados Unidos, como principal destino del 80% de su producción, ha dejado de comprar y se desconoce cuándo podría reactivarse la demanda de ese país, lo que pone en jaque las operaciones de las maquilas.
Ya en el mes de marzo esto llegó a su etapa crítica, porque ya la mayor parte de las tiendas a las cuales nosotros le vendemos y a los distribuidores mayoristas que le vendemos cerraron operaciones.
El sector firmó un acuerdo con el gobierno y los sindicatos para mantener el empleo por un mes más, aunque García reconoce que las pérdidas laborales son inevitables. Por su parte, el economista Luis Murillo explicó que son 3 los principales sectores afectados por la pandemia del COVID-19.
El sector de zona franca, el sector de comercio y el sector de turismo. Esto puede, digamos, generar un problema mayor de niveles de desempleo, contracción del consumo y caída en la tasa de crecimiento económico.
Aunque es difícil hacer una proyección exacta ante la falta de datos oficiales, el economista Murillo cree que el desempleo abierto en Nicaragua podría rondar el 13% de la población, mientras el subempleo entre el 40 y el 45%. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Departamento de Salud de Puerto Rico confirmó este martes 65 nuevos casos de coronavirus, elevado a 239 los contagiados y a 8 los muertos por la enfermedad.
Puerto Rico amplió hasta el día 12 de abril el toque de queda tras una orden firmada por la gobernadora Wanda Vázquez.
Así es, expertos sanitarios citados por EFE apuntan que Puerto Rico está entrando en una fase crítica ante el avance del coronavirus y que en los próximos días se sabrá si el sistema de salud aguanta la avalancha de enfermos que pudiera colapsar el sistema sanitario, en buena parte en menos privadas.
Son las 6:23. La Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins ha reportado 855.007 casos de coronavirus y 42.032 muertos por la enfermedad a nivel mundial. Irak ha extendido, entre tanto, hasta el 19 de abril un toque de queda nacional, mientras aumentan allí los casos confirmados.
Bajo el toque de queda que primero se impuso el 17 de marzo, todos menos los negocios esenciales han cerrado y se suspendieron todos los vuelos. Al final del martes, Irak reportaba 50 muertos y 694 casos confirmados.
Mientras, en Israel, el Ministerio de Defensa adaptó una instalación donde produce misiles para poder fabricar respiradores y ya creó los primeros 30.
Industrias Aeroespaciales dijo que construyó la línea de producción en varios días con Innovitech, un fabricante israelí de equipo médico, y que espera fabricar cientos de respiradores por semana.
En otros asuntos informativos, hemos conocido cómo el gobierno de Afganistán va a liberar a algunos prisioneros talibanes esta misma semana, como parte del acuerdo de paz al que llegaron los talibanes con representantes del gobierno de Estados Unidos. Y también un ex oficial del ejército estadounidense analiza el impacto de los últimos lanzamientos de misiles de corto y medio alcance por Corea del Norte. Pedro Corso conversó con un analista.
El régimen de Corea del Norte ha lanzado varios misiles en las últimas semanas, según el ejército de Corea del Sur. No obstante, no ponen en peligro el territorio continental estadounidense, según el capitán en condición de retiro de la Armada estadounidense, Luis Rogers.
Las conversaciones que han estado pasando entre Corea del Norte, o sea, Kim Jong-un y el presidente Donald Trump, se han centrado en lo que es el desarrollo de misiles balísticos de largo alcance. Lo que está disparando Corea del Norte en estos momentos son misiles de mediano y de corto alcance. Por supuesto, sí pone en peligro nuestras tropas estadounidenses en la península coreana, que tienen 28.500 tropas estacionadas ahí mismo en Corea del Sur, un lugar que yo lo conozco muy bien, pues he estado ahí 3 veces. Y sí pone en peligro a esas tropas, pero la integridad nacional del territorio estadounidense no está en peligro en estos momentos, basado en estos ensayos de misiles que está lanzando Corea del Norte, porque como te dije al principio, son misiles de corto y de mediano alcance, o sea, no llegan ni tan siquiera a poner en peligro Alaska, por ejemplo, que es el territorio más cercano que tienen los Estados Unidos a Corea del Norte.
Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Seis con 25 minutos y me estoy sonriendo de mi Onava porque espero que en esta ocasión vayamos directo al grano y no mencionemos el gallo, ¿eh? Adelante.
Buenos días, profesor. Un saludo ti y para todos nuestros amigos oyentes, sí, porque básicamente explicando la situación del gallo, Dobo en Blandino, Mael Rodríguez, que nos fue todo el tiempo. Pero eso es así, hay que dedicarle más tiempo también a otras cosas.
Claro.
Por ejemplo, el movimiento Martínezito, el movimiento deportivo cubano, informó de que hay un total de 121 deportistas cubanos internados para la vigilancia indicada a quienes arriban desde el exterior o han sido contactos en casos confirmados, informó el INDER de Cuba. Y en total ascienden a 5 los infectados por el coronavirus, esta pandemia que, bueno, ya está presente más, lamentablemente, de 170 países. Y entre los 5 diagnosticados con esta enfermedad, con esta pandemia, se incluye Israel Borrero, que fue, bueno, campeón panamericano recientemente en Lima en el 2019, y también está el árbitro de judo William Rosquet, la profesora de la Escuela de Remos del equipo nacional de Varadero, ahí en Matanzas, y Sora Apuin, y también el fisioterapeuta del Instituto de Medicina Deportiva, Milena Rodríguez Peña. Todos presentan hasta el momento, según el INDER, una evolución clínica estable, mientras que el voleibolista Javier Ernesto Jiménez, contratado en la Liga Estonia, ya recibió la alta médica por suerte y permanece sin dificultades en ese país báltico. Así que en este momento ahí tenemos una buena información para la familia, para las amistades de este gran voleibolista cubano, Javier Ernesto Jiménez. Y ahora sí vamos a hablar de las Grandes Ligas, profesor, porque debía de comenzar el jueves pasado la temporada regular del año 2020. Hasta el momento, el comisionado de las Grandes Ligas ha señalado que el día de apertura pudiera ser a mediados de mayo. ¿Quieres que te dé mi opinión personal? Yo veo esto en un 99%, lamentablemente, que no se va a comenzar en mayo. Quizás para julio sí, por la situación mundial que estamos viendo con el coronavirus. Y si voy más allá, mi análisis personal, si vamos a ver Grandes Ligas en el 2020, va a ser sumamente difícil. Esa es mi opinión personal por todo lo que he leído, todo lo que he investigado por esta pandemia. Y en el plano personal quisiera comenzar esta noche, hoy mismo, la campaña regular de las Grandes Ligas de béisbol, pero hay que ser realista. Lo que pasa es que Grandes Ligas básicamente está informando mes a mes. No puede decir no vamos a comenzar hasta octubre porque no lo pueden hacer. Entonces, pero yo creo que sí, que lamentablemente en el 2020 no vamos a tener béisbol de las Grandes Ligas por esta gran pandemia. Reitero, una opinión personal. Por ejemplo, Gerrit Cole y el pelotero mejor pagado del mundo, Mike Trout, de los Angelinos, que bueno, firmó un contrato por más de $425 millones, recibirán cada uno $4,775 por día por adelantado durante los primeros 60 días de la temporada durante el paro causado por el coronavirus. Después vamos a explicar el tema porque Luis Robert Moirán, el cubano, sí va a recibir un buen salario este año. Por suerte firmó hace poco, aceptó un contrato a largo plazo con los Medias Blancas de Chicago. Así que más deportes, 6:52 aproximadamente. 6:29, deportes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, estamos ya en la última media hora de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Cuba ha informado sobre el cierre total de sus fronteras, veta vuelos comerciales y también embarcaciones. O sea, anoche el primer ministro Manuel Marrero se refirió a la suspensión de los vuelos comerciales a la isla y pidió también la retirada de las embarcaciones extranjeras de las aguas territoriales para, según dijo, frenar la expansión del coronavirus. Aquí en Estados Unidos, funcionarios del Departamento de Estado han dicho a Radio Martí respecto a la repatriación de ciudadanos estadounidenses que permanecen en Cuba que espera que se respete el derecho de esas personas a volver a territorio estadounidense. A esta hora no sabemos cómo va a resolverse la situación de acuerdo con la más reciente medida del gobierno cubano. Pero conozcamos antecedentes informativos con Michelle Sagué desde Washington.
El subsecretario de Estado principal adjunto en la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, Ian Brownlee, y el subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin O'Reilly, sostuvieron una conferencia de prensa telefónica para hablar de la repatriación de estadounidenses desde países latinoamericanos por la epidemia de coronavirus. A una pregunta de Radio Martí sobre la situación de cubanos con ciudadanía estadounidense que están actualmente en la isla, Brownlee subrayó que hay que respetar las leyes de cada país.
Tenemos que respetar las reglas locales de cada país y que tiene sus propias reglas de salud. Estamos tratando de coordinar la salida de los ciudadanos estadounidenses quienes estén en la isla. Pero hasta el momento tenemos que respetar las leyes y las reglas
sanitarias de la República de Cuba.
Por su parte, O'Reilly añadió que no obstante han visto mucha cooperación con muchos países y que esperan que Cuba respete el derecho de estos ciudadanos estadounidenses a regresar a su país.
He visto en muchas sociedades, en muchos países, una colaboración muy amplia, respetando cualquier norma local para ayudar a los extranjeros a regresar a sus países. Y queremos ver dos cosas: un tratamiento igualitario para cualquier extranjero en la situación y que respetan el deseo de estas personas regresar a su país, nuestro país.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha urgido a los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes de visita en la isla regresar a territorio norteamericano lo antes posible mientras haya vuelos disponibles. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
No solo hay estadounidenses que quieren regresar aquí a Estados Unidos, o sea, estadounidenses que están en Cuba, sino también de otros países. Hay algunos gobiernos que han actuado de forma inmediata, como el propio gobierno mexicano, que envió un avión militar. Pero, por ejemplo, hay turistas chilenos todavía allí en la isla. Y la actriz chilena Carolina Cox es una de ellos. Ha pedido desde la isla que su gobierno la saque de allí, donde quedó varada tras la suspensión de vuelos. Y ahora más con esta reciente medida del gobierno de suspender todos los vuelos comerciales. Jovan.
Así es, y bueno, el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión en la isla continúa asignado por las mismas restricciones y prohibiciones legales y constitucionales para ejercer el periodismo, según el más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del vicepresidente regional para la isla, Henry Constantín Ferreiro, quien elaboró el informe.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, publicó este martes su informe sobre libertad de prensa en Cuba, que abarca el periodo que va desde octubre de 2019 a marzo de 2020.
Recoge varios elementos que en los informes anteriores se han mantenido: el monopolio absoluto sobre el sistema judicial, lo que implica impunidad para encauzar a los comunicadores, el monopolio sobre las telecomunicaciones, lo que implica una pelea casi constante para que los medios independientes logren sobrevivir, logren alcanzar algo de audiencia en un panorama, bueno, marcado por los altísimos precios de Texas, marcado por la censura a cualquier emprendimiento audiovisual periodístico.
El texto señaló que el gobierno sigue encarcelando, persiguiendo y amedrentando a los periodistas y a sus familiares.
Dígase arrestos, citaciones a las unidades policiales, citaciones que siempre implican pues amenazas, intentos de chantaje.
Asimismo, indicó que los comunicadores son castigados con prohibiciones de salida del domicilio y del país.
Cabe destacar que en este informe, por la cifra de periodistas regulados, se ha duplicado.
La CIP se refirió en especial al reportero y abogado Roberto de Jesús Quiñones Aces, quien cumple la condena de un año de privación de libertad por el supuesto delito de desobediencia. Lo válido es que hay un número grande y variado de comunicadores trabajando desde diferentes medios de prensa para contar la realidad de Cuba, concluyó el representante de la CIP en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Precisamente la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha criticado en Twitter al régimen cubano por el hostigamiento a otro miembro del periodismo independiente, la periodista Camila Costa, quien también ha dado información sobre el coronavirus. Y no solo contra periodistas, sino también contra opositores. Ayer eran arrestados varios integrantes del UNPACU, en este caso el opositor Saqueo Báez, coordinador del UNPACU en La Habana, porque se dieron a la tarea de repartir nasobucos y también pomos de cloro.
Y a esto se le suma la falta de transporte, además unido a la escasez de alimentos y medicamentos, que limita la respuesta al coronavirus en los territorios remotos de la isla. Tomás Cardoso amplía esta información.
La falta de medios de transporte es otro elemento de la cadena de problemas que están provocando una situación muy complicada en poblaciones aisladas de Cuba con el suministro de alimentos y medicamentos, informaron a Radio Martí residentes de múltiples territorios remotos en la isla, en la segunda y última parte de esta serie. Los residentes de los palacios en Pinar del Río enfrentan un faltante total de comida y productos de aseo, afirma el comunicador Michael Norton.
Casi todas las cosas que adquieren los habitantes de los palacios las adquieren en La Habana y ahora mismo no tenemos un transporte.
Poblados del municipio matancero de Los Jarabos están incomunicados, alerta el periodista independiente Alberto Corzo.
No hay acceso prácticamente a los alimentos y en zonas rurales como es San Pedro de Mayabón y algunos poblados aledaños que se trasladan a la cabecera municipal en busca de alimentos y otros recursos. Ahora no tenemos esa posibilidad.
En la comunidad de Lugardita, en Quemado de Güines, Villa Clara, no hay arroz ni frijoles, informa el agricultor Ibar González.
No hay pollo, no hay pan, no hay aceite. Vi unas cuantas colas y la gente fajándose.
Desde Baraguá, Ciego de Ávila, Leonid Carbonel destaca que allí se acumulan muchas personas en busca de comida.
No hay jabón. La gente está asustada, pero tienen que arriesgarse porque no hay comida. Hay que salir a buscarlo de allá.
La población de Levice, en Holguín, donde vive Eladio Vega Sánchez, sufre además de un faltante de medicamentos.
Hoy lo que están vendiendo ellos en el mercado es un poquito de azúcar. Los carros pitan ahí, la gente piensa que traen algo y salen como locos para la calle a ver qué es lo que hay de comer.
Y desde Velasco, en el territorio holguinés, que décadas atrás era reconocido como el Granero de Oriente, la activista Ana Rosa Tamayo nos dice.
Los mercados están totalmente vacíos, no han traído nada aquí a este poblado.
En Alto Songo, en La Maya, Santiago de Cuba, las autoridades hacen promesas y nada más, comenta Ariadna Ávila, que cumple la cuarentena con sus hijos.
Realmente aquí no han dado nada. Se habla de que van a venir módulos, pero hasta la fecha, nada. Esto es un desastre, sinceramente.
Sembrar mucho maíz, yuca y boniato fueron las recomendaciones de José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido para enfrentar el coronavirus, informó el diario estatal Granma. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En las redes sociales continúa la campaña por la rebaja de los precios de la Internet en Cuba. A pesar de la resistencia del régimen, continúa precisamente esta campaña y con bastante fuerza. Entre tanto, un grupo de médicos cubanos que abandonó misiones del régimen ha pedido a la Casa Blanca que restablezca el programa especial de visas para profesionales cubanos de la salud, al tiempo que ofrece sus servicios al gobierno de Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene más información.
La doctora Mara González llegó a Brasil en 2016 como parte del programa Más Médicos, que concluyó dos años después. Hoy reside en Río de Janeiro y es firmante de la carta al presidente Donald Trump.
Nosotros estamos brindando nuestros servicios al pueblo estadounidense, como hemos planteado en múltiples ocasiones, y estimamos ser de gran ayuda ante un posible colapso del sistema de salud, donde dado el caso se necesitará todo el auxilio posible.
Originalmente publicado por el portal digital Despierta Cuba, de la colega Liu Santiesteban, los médicos recuerdan: somos un ejército adaptado a las más difíciles situaciones de trabajo, a reaccionar bajo presión y hacerlo bien. Estamos dispuestos a quedar a su servicio una vez establecida la forma de entrar a Estados Unidos, dice la carta de estos galenos.
En el caso específico de nosotros existe la opción de la reactivación del Cuban Medical Professional Parole, que abrirían las puertas a cientos de médicos cubanos listos y dispuestos a enfrentar el COVID-19.
Activar nuevamente el CMPP o cualquier otra forma que tenga bien crear para recibirnos sería una alternativa excelente para ayudar a solventar la falta de personal médico en el estado de Nueva York y otros que puedan llegar a estar en la misma situación, sugieren los galenos desde Brasil, Colombia y otras naciones.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
6:42. El presidente Donald Trump declaró que se reuniría con representantes de Arabia Saudita y Rusia si fuera necesario para mantener conversaciones relacionadas con la precipitada caída de los precios del petróleo, resultante de la guerra de precios en la cual se encuentran estos dos países petrolíferos, Arabia Saudita y Rusia.
Trump declaró a la prensa en la Casa Blanca este martes que Arabia Saudita y Rusia se encuentran enfrentados en negociaciones y que si fuera necesario, a su debido tiempo, se uniría a las mismas.
Ante la pandemia del coronavirus, el senador federal demócrata Bob Menéndez, de origen cubano, representante por el estado de New Jersey, ha pedido al gobierno de Estados Unidos que libere a miles de indocumentados detenidos en centros de inmigración, alegando que la mayoría no tiene antecedentes penales.
Menéndez agregó además que en los centros de detención se corre un alto riesgo de contagio del coronavirus.
Dada la naturaleza sin precedentes de esta pandemia, aconseja Bob Menéndez que se libere a todos los individuos no violentos, incluyendo a ancianos, enfermos del corazón, pulmones, diabéticos y los que tienen sistemas inmunológicos comprometidos, al igual que a las mujeres en estado de embarazo.
Menéndez envió su misiva a altos cargos de los departamentos de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración.
Y México ha visto un aumento marcado de sus casos de COVID-19 en la última semana. Finalmente ha anunciado fuertes medidas restrictivas. Sin embargo, como nos cuenta Jacopo Luzzi, el país hasta una semana atrás no había hecho mucho para limitar la difusión del virus.
La mayor parte de Centroamérica, con casi 3.000 casos, actuó rápidamente para contrarrestar el brote de coronavirus. Sin embargo, México, a pesar de que ya cuenta con más de 1.000 casos, hasta el 23 de marzo no anunció ninguna medida restrictiva de importancia. No había hecho muchas pruebas de positividad al virus hasta ahora, a pesar de las críticas de la OMS por su falta de respuesta.
Si los casos continúan creciendo y se llega a la fase 3, se va, pues como los demás países, va a haber un desabasto y si vamos a entrar en una fase de crisis en los servicios de salud para estos pacientes. En base a la experiencia que tengo, creo que sí se va a sobrepasar la capacidad de los hospitales si no se toman las medidas adecuadas.
Empero, el doctor Héctor Cadena recuerda que algunas medidas se empezaron a tomar ya desde la mitad de enero. Hasta ahora, el gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador habían seguido invitando a la población a salir y seguir con sus vidas, subestimando un poco la amenaza. Pero frente a un aumento del 235% de los casos en una semana, México declaró emergencia de salud y suspendió todas las actividades no esenciales hasta el final de abril. No se sabe efectivamente cuántos son los casos y expertos creen que el virus circula por el país durante semanas sin ser detectado. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Radio Europa Libre informa que las autoridades de Turkmenistán no reconocieron todavía que hay casos del coronavirus en el país. Más aún ahora, los funcionarios se aseguran de que la palabra no aparezca en nada impreso y que tampoco sea mencionada en conversaciones casuales.
Asimismo, como lo dices, la palabra coronavirus ha desaparecido de los nuevos folletos oficiales de prevención de enfermedades. Y en lugar de instruir a los ciudadanos sobre formas de prevenir el coronavirus, la nueva publicación usa términos como intensa enfermedad respiratoria. Frente frío débil aquí en la Florida. De este frente frío ha venido comentando desde hace algunos días y sobre todo hoy nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Efectivamente, Rafael, el frente frío débil que ha estado afectando las márgenes del lago Okeechobee desde las horas de la madrugada en la región de Napier y Marco Island continuará moviéndose hacia el sudeste para afectar esta tarde con una discreta actividad de nublados y lluvias y temperaturas ligeramente frías. El sur de la Florida y más tarde las provincias occidentales cubanas, así como el noroeste del Caribe. De manera que para Cuba esta mañana parcialmente nublado en la región occidental, que aumentarán en horas de esta tarde con lluvias y chubascos y que se extenderán hasta las horas de esta noche. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, pero comenzarán a soplar del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental de Cuba.
mar tranquilo en todos los litorales con el inicio de marejadas ligeras desde las horas de la tarde en la región del norte occidental. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, organización consagrada a la defensa de lo que su nombre indica y cuya sede radica en Madrid, España, ha dirigido una carta abierta al primer ministro del régimen castrista, Manuel Marrero, en la cual le pide que, en consideración a la situación que comporta el peligro cierto de la pandemia del coronavirus presente en Cuba, se decrete la liberación de todos los prisioneros políticos cubanos. En la misiva, la organización reitera su llamamiento al gobierno de Cuba para que tome medidas urgentes que aseguren la salud, la seguridad y los derechos de los reclusos a fin de evitar una tragedia en las cárceles. Son más de 120 ciudadanos que están en prisión injustamente por ejercer sus derechos de asociación, de opinión, de expresión, dijo Jacques Cisires, asesor del observatorio, quien agregó que las figuras legales existen para poder tomar esta decisión. Es una cuestión principalmente de voluntad política, de humanismo, de justicia. Yo no voy a apelar ahora a los sentimientos de los funcionarios castristas, pues no se pueden esperar guanábanas de un tamarindo. Pero si los que actualmente toman las decisiones de la cúpula gobernante, algo que no está muy claro en estos momentos, pero bueno, si esos a los que corresponde decidir razonaran adecuadamente, si el clásico oportunismo del castrato lo emplearan ahora de la manera más conveniente para todos, aprovecharían esta oportunidad para mostrar un ápice de correcta apreciación de una situación real y quizás hasta una débil pincelada de buena voluntad, que no les vendría nada mal en estos tiempos en que necesitan suavizar su imagen ante aquellos que pudieran ayudarlos en sus necesidades, que no son pocas. Los presos políticos que guardan prisión solamente por abogar por una Cuba distinta a la Cuba desastrosa que la dictadura se empeña en mantener, merecen de sobra su liberación, que no sería más que la rectificación de un abuso. Es más, ante la gravedad de la catástrofe sanitaria, que no es solo de Cuba, pero que en Cuba se intensifica debido a las precarias condiciones de salubridad allí existentes, sería prudente incluso la excarcelación también de los presos comunes encarcelados por delitos menores, pues nadie desea ver un rosario de muertos en la isla. Lo que el régimen no haga por bondad, debiera hacerlo por conveniencia. Ojalá que se les ilumine el entendimiento para bien de todos.
Ahora en el mundo artístico tenemos un segundo reportaje acerca de la comedia Gentify, y en ella los actores mexicanos Joaquín Cosío, JJ Soria y también el puertorriqueño Carlos Santos nos cuentan los problemas económicos y sociales de la taquería y de su comunidad. María Salas conversó con ellos.
Hola, mis amigos de Radio y Televisión Martí, les saluda María Salas.
Los invitamos a Boyle Heights, un vecindario de Los Ángeles, donde se encuentra la taquería más deliciosa de la comunidad. Llega a Netflix una nueva comedia con tonos dramáticos, titulada Entre Five.
Yo estoy aquí matándome mientras tú juegas al artista.
Caramba, you're so dramatic.
Te empaqué todas tus porquerías, mijita.
What would I ever do without my 50 rosaries?
Para que te saques al diablo.
Háblame de Eric, porque Eric quiere salvar esa taquería de su pop.
Pero su sueño es ser papá. ¿Está preparado para ser papá, Eric?
No.
Y Joaquín, ¿tú cocinas tan rico como Casimiro?
Claro, por supuesto.
Porque a mí me impresionó muchísimo cuando entra tu nieto.
Mi nieto.
Chris, y te enseña a hacer un buen burrito.
Taco masala.
Un taco masala.
¿Qué es eso? Chicken tikka masala taco.
Esto no es comida mexicana.
No es comida mexicana.
Oye, ¿tú estás seguro que eres mexicano?
I'm more Mexican than all y'all.
Sí, yo sí cocino. No soy muy sofisticado, pero hago un guacamole exquisito y hago la comida básica mexicana. Puedo hacer pozole, puedo hacer tacos, puedo hacer...
Amigos, el amor entra por la cocina. Ya yo te veo a ti teniendo amiguitas del vecindario, señoritas.
Exactamente.
Te pasas toda la vida construyendo un negocio.
para que un pendejo te lo quite.
Informando para Radio y Televisión Martí, yo soy María Salas.
Bien, ya tenemos de nuevo la información deportiva con Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio. Ya es tu última intervención aquí en Radio Martín Noticias.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Sí, efectivamente, porque ya tenemos las 6:52 de la mañana de hoy miércoles, primero de abril. Ya estamos comenzando el segundo trimestre del año 2020, que ha comenzado realmente muy mal por la situación de la pandemia que atravesamos, lo que vimos en más de 170 países a nivel global. Bueno, el expresidente del equipo Olympique de Marsella, de la Liga 1 de Francia, el señor Paul Diouf, falleció ayer martes tras contagiarse de la COVID-19. Diouf, quien tenía 68 años de edad, fue internado el pasado fin de semana en un hospital en Senegal, su país natal, y tuvo que recibir asistencia respiratoria. El señor Pau dirigió al equipo Olympique de Francia entre los años 2005 y 2009 y tenía programado viajar a Niza esta semana, pero su condición se deterioró y se le hizo imposible ese traslado. Y reitero, lamentablemente falleció ayer martes, según un reporte de este equipo Olympique de Marsella. Y bueno, todos conocen de que recientemente el gran prospecto cubano Luis Robert Moirán firmó, o más bien extendió su contrato con el equipo de los Medias Blancas de Chicago por un total de 6 años y la suma de $50 millones, más 25 que había recibido bonificación, al menos va a ganar hasta el año 2026, $75 millones. Había señalado cuando firmó su contrato con Chicago que bueno, estaba muy feliz porque este contrato vino por designio de Dios. Y él señaló en esa conferencia de prensa que esperaba jugar ya en el 2020 con este equipo de los Medias Blancas de Chicago, pero todo el mundo conoce la situación del mundo de los deportes, de lo que está pasando. Pero la información es que hasta el momento se conoce de que el equipo o la organización de los Medias Blancas de Chicago le va a pagar al menos los primeros 60 días, supuestamente la campaña regular, diariamente a Luis Robert, un sueldo de $4,775. Pero, reitero, esto está garantizado solamente los primeros 60 días de temporada regular, que debió de comenzar el pasado jueves. Todo el mundo conoce que hasta el momento está cancelada momentáneamente la temporada regular de las Grandes Ligas, supuestamente hasta mediados de mayo, y lo mismo pasa con todos los deportes profesionales aquí en Estados Unidos. Estamos hablando de hockey sobre hielo, de la recta final de la campaña regular de la NBA y también de la Liga de Fútbol, el soccer, el balompié, el fútbol, que había comenzado recientemente. Y bueno, también está paralizada la liga donde está jugando el equipo de Miami. Y todos los otros deportes están paralizados, no solamente aquí en Estados Unidos, sino a nivel global. Hay algunas excepciones, por ejemplo, la Liga de Béisbol Clase A de Nicaragua se mantiene, pero pudiera ser cancelada de un momento a otro. Así que más deportes, la ampliación con titulares, 7:45 aproximadamente con Exilda y el profesor Müller, y la ampliación sobre las 8:20 de la mañana, después del segmento de Maite, la musicóloga, acá. 6:56 de la mañana. Deportes, buenos días.
Cuba suspende vuelos internacionales y la llegada de embarcaciones debido al coronavirus, mientras suben los casos de contagio a 186 y se reportan 6 fallecimientos.
Un poblado de Pinar del Río está aislado debido a la expansión del COVID-19.
Entre tanto, se conoce que continúan las solicitudes de los cubanos a la empresa Etexa para que abarate en estos momentos los precios de la Internet.
Estados Unidos critica al régimen de Cuba por el acoso a la prensa independiente que informa sobre el coronavirus en la isla.
La OEA ratifica propuesta de Estados Unidos. Precisamente el gobierno norteamericano ofreció a Venezuela suspender todas las sanciones a cambio de un gobierno de transición.
Juan Guaidó rechaza la citación de la Fiscalía chavista.
Presidente Trump advierte a los estadounidenses que las próximas dos semanas serán muy difíciles.
Estados Unidos realizará 200.000 pruebas diarias para detectar coronavirus con nuevos kits.
Organización Panamericana de la Salud declara que en América Latina aún hay tiempo para reducir las consecuencias del COVID-19.
Denuncia Radio Europa Libre que Turkmenistán no reconoce casos de coronavirus.
En Nicaragua, trabajadores perderán sus empleos debido a la pandemia.
Irak extendió toque de queda hasta el 19 de abril para evitar contagios.
Radio Martí Noticias.
Hoy, aquí en Radio Martí Noticias, hemos estado y esperamos estar mañana, Dios mediante, Teudy Giró en el control de audio, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Ahora, Levántate Cuba, con Müller y Arjona.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí.